Han llegado nuevas figuras del espectáculo. Bueno, muchísimas gracias. Está la señora Mirtha Legrand. Acaba de llegar. Gracias, gracias. Se han dado cuenta de que teníamos inconvenientes hoy y nos han visitado. Muy amables, muy amables. Hemos hablado aquí en este programa muchas veces de la reencarnación, ¿no? Yo me he hecho experto en reencarnaciones. Lo primero que le llama a uno la atención es que todos los que reencarnan han sido en el pasado figuras célebres, o han sido pintores, conquistadores del Asia, o reyes. Casi no hay estúpidos en el pasado de los reencarnados, aunque a veces sí en el presente. Los hindúes tenían al respecto una burocracia. Es decir, si uno pecaba mucho, reencarnaba para atrás. No solo se reencarnaba en gente, podía uno hasta reencarnar en animales, por ejemplo, un burro, si me permiten la expresión. Pero si uno era virtuoso y meritorio, reencarnaba hacia adelante, es decir, ascendía en la pirámide zoológica o social, según de dónde viniere. Esto era más ordenado, por lo menos. Sin embargo, los reencarnados de hoy más bien parecen admitir que hay como un sorteo. Parece que uno se muere y se produce un interludio. Seguramente habrá un café como esos que hay en las paradas de los colectivos, donde los conductores hablan de sus cosas entre un turno y otro. Y hay allí en ese bar unos gestores de reencarnaciones, que hacen los trámites, supongo yo que serán unos trámites muy engorrosos. Alguno ha hablado de un licor del olvido que era indispensable para la reencarnación. Como bien sabemos, nadie puede recordar lo que ha sido en otra vida, ¿no? Quiero contar hoy una historia de reencarnaciones, que proviene desde luego de la India, que es donde todo el mundo se la pasa reencarnando. En Chinchpad, que es un pueblo pequeño en la isla, en la India occidental, vive una familia en la que en cada generación el dios con cabeza de elefante, Gumputi, reencarna en alguno. Podrá decir algún oyente, incluso quejándose a la dirección de la radio, de que esta no es una verdadera reencarnación, ya que siempre el mismo Dios que va pasando de generación en generación apropiándose de los miembros de la familia. Nuestra respuesta es la siguiente. Bueno, parece que Gumputi, el Dios con cabeza de elefante, encarnó por primera vez en 1640. Se le presentó al Brahman Morava Goshin, que era un tipo muy virtuoso, que se dedicaba a la oración, a la abstinencia y a la mortificación. Se le presentó y le dijo: bueno, mire, Morava, yo soy el dios con cabeza de elefante Gumputi, como habrá podido observar. Desde luego, un dios con cabeza de elefante es una identidad lo suficientemente ostensible como para no usar tarjeta. Y le dijo: mire, yo no crea que no he notado sus virtudes de oración, de abstinencia y de mortificación. Así que le voy a conceder este beneficio. Residiré en vuestra familia hasta la séptima generación. Usted va a ser yo. No sé si me interpreta lo que le quiero significar, le dijo el dios con cabeza de elefante. Y desde ese momento aquel brahman virtuoso, Morava Goshin, fue el dios. Y fue capaz de hacer unos milagros sublimes. Parece que caminaba sobre el aire o algo así. No sé, los milagros que haría. Ponele que volaba. Y la profecía se cumplió, porque los descendientes de Morava Goshin también fueron Gumputi, el dios con cabeza de elefante, y todos, al mirar a los descendientes de Goshin, le decían: ahí va Gumputi. Y todos hacían muchísimos milagros. Pero la verdad es que generación tras generación, hasta llegar a la séptima, se fueron degradando. El último de los descendientes de Morava Goshen, en 1810, era un gordo enfermo de la vista y hacía milagros bastante menores. Murió sin descendencia. Y esto, claro, llenó de consternación a los brahmanes, que hicieron trámites para conseguir que Gumputi prosiguiera en otra familia. Y así lo hicieron, y hasta el día de hoy hay una familia en la vecindad de Chinchpad, en la cual siempre hay un integrante que es al mismo tiempo el dios Gumputi con cabeza de elefante. Claro, no hace muchos milagros, una vez por año invita a comer a unos vecinos. Y eso en aquella región es considerado un milagro. Nosotros hemos tratado de indagar, de descubrir de dónde venimos. Y a veces cantamos con María Marta este pequeño tanguito de reencarnaciones, que yo no me acuerdo muy bien.
Soy más joven que mis penas, tengo deudas de otras vidas, o tal vez no he sido yo el que vino, el que soñó, el que amaba, el que fue ciego, el que mintió. Laberintos de dolor, cada muerte es una puerta, pero los sueños perdidos se convierten en olvido y no vuelven mal.
No hay constancia en el amor ni el sentimiento. Es una estrella fugaz el pensamiento. Ni siquiera es pertinaz el sufrimiento, y se vuelan nuestras penas con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Mi alma te viene siguiendo, saltando de vida en vida. O tal vez no fuiste vos la que vino, la que amó, la que huyó, la que se fue, la que mintió. Al final, ¿quién será quién? Después de tanto buscarte, cuando yo llegue a encontrarte, no seremos al final ninguno de los dos.
Pregunto a dónde irás
tras la partida,
irás,
si me reconocerás en otra vida. Tal vez no recordarás tu sufrimiento y se irán nuestros pesares con el viento. Es inútil renacer
se acercan otros amigos del espectáculo que no quisiéramos nombrar. Ahí está Guillermito Fernández, justamente. Gracias, ¿eh? Viene del brazo de Mirta Legrand y de Susana Jiménez, que se han ido. Guillermo se queda, ¿eh? Pase Guillermo. Ahí ahora vamos a escuchar algunos tangos que va a cantar Susana Jiménez. Mientras llega ese momento, he pensado en la influencia que la novela francesa del siglo XIX ha tenido en el tango. Casi no hay un solo tango que no hable de la novela francesa del siglo XIX. A ver, nómbrenme un tango que no hable de la novela francesa en el siglo XIX. ¿Cómo? El Apache argentino, efectivamente. En realidad, ahora que me doy cuenta, y mientras llegan decenas de nombres, casi ningún tango habla de la novela francesa del siglo XIX. Pero algunos sí. Algunos sí. Ustedes recuerdan Manon Lescaut, que es aquella novela del abate Prévost, donde ahí estaba la mina y el caballero de Grieg y todo. Es una conducta un poco extraña la de la mina, pero bueno. Esta novela está nombrada muchas veces. Ahí está el tango Griseta, ¿no es cierto que...?
Pobrecita se durmió, soñaba con de Grieg, quería ser Manon.
De Grieg y Manon son los personajes centrales de la obra. Pero Griseta es toda una recorrida por la literatura francesa del siglo XIX.
Mezcla rara de Buseta y de Bibi, con caricias de Rodolfo y de Jonar, era la flor de París.
Rodolfo y Jonar son personajes de Murguía, de la novela Escenas de la vida bohemia, que dio lugar a la ópera de Puccini, la de Anna. ¿Y qué hacían estos tipos componiendo estos tangos? Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que los autores de los tangos clásicos tenían una versación literaria, o al menos una afición literaria superior a la de hoy. Claro, desde luego yo no pretendo que los autores de tango de hoy hagan tangos con novelas francesas del siglo XIX, pero ¿por qué no con novelas argentinas de este siglo? Y no lo hacen porque no están interesados ni en las novelas de argentinas de este siglo ni en ninguna clase de novela. Hay incluso una influencia de los poetas franceses que va más allá de la mera cita. Cuando nosotros escuchamos cosas como "Hoy vas a entrar en mi pasado", nos parece que es la obra de un letrista argentino, y así es. Pero previamente esa misma inspiración formaba parte de un libro de poemas que llamaba "Ti et moi", de Paul Geraldine. Y ahí hay frases que después han pasado limpiamente al tango, limpia artísticamente al tango. ¿Por qué negar esa posibilidad? Como por ejemplo esa que acabo de citar, "Hoy vas a entrar en mi pasado", pero también "Por senda aparte iremos", que ha ido de cabeza al tango rubí, o quizá "Afueras noche y llueve tanto". Hay que festejar ese salto de la poesía francesa, de la novela francesa del siglo XIX al tango. Hay que festejarlo cuando es una cita, como en el caso de "Escúchame, Manon", como en el caso de Margarita Gautier. El tango que se llama Margarita Gautier, desde luego, la protagonista es la Dama de las Camelias. Digo, cuando se produce un salto de personaje, aunque la letra sea distinta, está bien. Y cuando se produce un salto de la letra exactamente tal como la escribieron los poetas franceses, mejor todavía. Así que efectivamente hay una gran influencia de la novela francesa en el tango, y no hay ningún tango que no hable de novela francesa. Lo dicho al principio. Lo que ocurre es que a veces parece que no hablara de novela francesa. Algunos autores disimulan, hacen lo imposible por disimular este hecho, a saber, de que el tango habla solamente de novelas francesas. Y entonces hay otra temática, otras palabras, otros versos, otras ideas, pero no. Debajo, mientras escriben, yo sé que estoy piantao, están pensando en la novela francesa. Y no me vengan a decir que Manon Lescaut es del siglo XVIII, porque van a tener razón. Esto es lo que les quería decir hoy acerca de la novela francesa, del tango, de los ojos, de la reencarnación y de la amabilidad que han tenido ustedes para escucharme a mí y la amabilidad que ha tenido María Marta para venir a cantar. Pero tenemos, y lo vamos a presentar antes de la pausa, a alguien que ha venido del brazo de Mirtha Legrand y de Susana Jiménez. Ahí estaba hablando con ella justamente, y es nuestro querido Guillermito Fernández. Adelante, Guillermo. Gracias. Tenemos una tanda, Edgardo. Bueno, vamos a hacer una tanda mientras Guillermo...
¿Podemos llevar un cafecito,
Mirtha? Sí, sí. Un café para, por favor, acá, Formoso, del Hotel Bowen. Y un café para Mirtha Legrand, otro para Susana. ¿Con qué, Mirtha? Con manises. Pausa.